Buenos días equipo y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio en este pequeño rincón del marketing digital. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es María Garnacho y subo un podcast. Normalmente eran tres hasta la semana pasada, pero he cambiado la organización de este programa a un podcast semanal en el que voy a aglutinar todo. La idea es aglutinar todo el podcast en muchas cosas nuevas que os voy a traer, porque creo que así va a ser mucho más entretenido para todos vosotros. Siempre que pueda intentaré subir también, aparte del completo, lo dividiré las secciones y subiré los podcasts troceados, siempre que pueda, ¿vale? Entonces, este rincón, para los que acabéis de llegar, es un rincón para todos aquellos que estén buscando consejos, herramientas, noticias y estar a la última sobre temas de marketing digital. Si no me conocéis, mi nombre es María Garnacho, ya llevo un tiempo dedicándome a temas de marketing digital, tanto con empresas como con marcas personales y trabajando mi propia marca personal. Llevo ya tiempo con mi cuenta de Instagram, donde prácticamente todos los días os comparto tips, consejos, herramientas, estrategias, tendencias, absolutamente todo lo que necesitáis para empezar a aplicarlo en vuestro negocio, como de forma paralela trabajo mi canal de YouTube, ahora mismo justo terminando además el curso de Community Manager, que era un curso gratuito que compartí con todos vosotros, simpatizando y empatizando sobre todo con todos aquellos que pues ahora mismo tenéis que tirar más por la parte online y que creo que son consejos que os pueden venir muy bien. Si necesitáis abrir, pues eso, empezar a trabajar vuestras redes sociales, que a día de hoy con todo el tema del coronavirus, pues va a ser un canal importantísimo, casi un imperativo que todas las empresas por lo menos tengan un canal de comunicación como puede ser Instagram, como puede ser Twitter, etcétera, ¿vale? En el curso de Community Manager de YouTube os doy herramientas, os hago mini tutoriales tanto de Premiere, Photoshop, absolutamente todas las herramientas que necesitas ser un Community Manager y desde cero para principiantes, ¿vale? Para que podáis empezar. No me voy a enrollar mucho más. La idea es que vamos a empezar primero con una noticia de la semana, luego seguiremos con una herramienta, un libro y después pasaremos al caso de éxito de la semana, ¿vale? Así que este es el índice de hoy, ¿vale? Empezando con tres noticias que os tengo preparadas, seguiremos descubriendo la herramienta de Google Optimizer y el libro de la semana es Marketing Lateral, que lo terminé justo la semana pasada, con lo cual creo que pues interesante deciros un poco de qué va el libro, si estáis pensando en compraros alguno o en Kindle alquilarlo, pues podría ser interesante que lo utilizarais porque la verdad, o lo leyerais porque os da una perspectiva distinta de cómo hacer marketing, cómo pensar e innovar en vuestro proceso de crear nuevos productos o nuevos servicios, y creo que podría ser interesante. Bueno, no me voy a adelantar porque creo que ya lo iréis viendo a medida que va pasando el programa. Y por último terminaremos con el caso de éxito de Michelin. Este caso ya lo compartí con aquellos suscriptores de la newsletter hace un par de semanas, pero me parecía interesante también traerlo por aquí. Vale, vamos a empezar con las noticias de la semana. Bueno, pues para ir calentando motores, os voy a presentar una noticia que creo que es bastante, bastante importante, más que nada porque, como bien sabéis, a mí me encanta todo el tema de analítica, me gusta mucho averiguar un poco cómo funciona la mente humana y con esto del coronavirus, pues las formas de compra del consumidor obviamente han cambiado. Gente que antes no utilizaba el online, pues se ha pasado al online porque no le ha quedado otra. Según el informe de Digital Consumer 2020 de Nielsen Media en colaboración con Dinata, nos han traído una serie de datos que pueden ser interesantes si pues sois, tenéis negocios online o estáis pensando ya en empezar la parte online y quitaros de la tienda física. Bueno, a grandes rasgos, el 27% de los consumidores afirma que solo gastará en esta recta final del año en cosas prioritarias y 2 de cada 10 aseguran que comprarán menos para ahorrar. Eso está claro, pero ¿en qué se traduce este dato en concreto? Que más adelante además lo veremos. Pues que la gente va a estar más predispuesta a comprar siempre y cuando haya descuento, siempre y cuando pueda comparar, ¿vale? O sea, vamos a estar en un momento en el que, pues, previo a una crisis económica que aún no la hemos visto, la estamos empezando a ver, pero desgraciadamente aún no la estamos palpando realmente y la gente se está preparando para ahorrar, ¿vale? La gente, pues, ahora mismo está gastando en lo justo y lo necesario y eso, pues, seguramente si tenéis una tienda o un e-commerce lo estaréis notando. De hecho, y en relación con todo el tema de comparar con más productos y con descuentos, uno de cada cuatro consumidores mirará más los precios, ¿vale? Así que igualmente, la idea de hacer descuentos, hacer promociones, intentar estar en foros de opiniones, intentar que la gente dé promo a vuestros productos podría ser una buena forma. El 51% podrá gastarse hasta 100 euros, por ejemplo, en el caso de las categorías de perfumes y fragancias, pues el 51% lo gastará hasta 100 euros en Navidad frente al 45% en el Black Friday. Y esto se corresponde un poco a lo que habíamos hablado al principio, y básicamente es que la gente ahora mismo no quiere gastar porque no sabe lo que va a pasar con sus trabajos, no sabe lo que va a pasar más adelante. Por lo tanto, la gente realmente está pensando más en gastar en Navidad que ahora en el Black Friday. Pero bueno, como gente que tenéis negocios, yo tiraría esta vez por temas de descuentos o promociones, ¿vale? Para atraer más ventas. Los españoles, pues uno de cada dos, compras online mensuales, principalmente desde su ordenador, seguido del dispositivo móvil. Esto también me parece un dato bastante interesante. Si no os lo sabéis, ya hubo un informe que demostró que la gente, a grandes rasgos, no voy a entrar en particularidades, pero la gente normalmente descubre negocios con el móvil, de ahí que Google, por ejemplo, exija a las webs posicionar antes en formato responsive, en formato móvil, antes que en web. Sin embargo, la gente no termina de comprar a través del móvil, prefiere comprar en su casa desde el ordenador, ¿vale? De hecho, en este informe te especifican que los españoles, de hecho, uno de cada dos compras online mensuales principalmente lo hacen desde su ordenador, seguido del dispositivo móvil. Seguramente la empresa la han descubierto por el móvil, vienen a través de Instagram, vienen a través de Google y luego se quedan con el nombre y luego van a través de su ordenador, compararán precios y luego procesarán la compra. Y este dato sí que me ha parecido bastante interesante, es el último dato de este informe que me ha parecido más interesante, y es que muchas veces no nos damos cuenta de la experiencia de usuario. Yo tengo un artículo que habla sobre eso, de hecho, si me acuerdo, que espero que sí, os dejaré el artículo por ahí abajo, en la descripción. Me parece bastante interesante este dato que dice que el 39% pone como contraprestación que el proceso de pago sea más sencillo. Esto me parece muy interesante porque es verdad que las webs, o mucha gente, muchos emprendedores, se aferran a que la web sea lo más bonita posible y al final igual enlaces demasiado compleja para el usuario, ¿vale? Las webs, cuanto más sencillas sean, cuanto más limpias y cuanto menos pasos y menos esfuerzo le suponga al usuario, mejor, ¿vale? Así que tenerlo en mente para si tenéis que hacer mejoras de cara al Black Friday o a Navidad, tener en cuenta que esto sí que influye, ¿vale? Parece una tontería, dices, bueno, pero ¿qué más da, le dará hacer 3 que 4 pasos? Hacerme caso, si realmente las webs, como mucho, tienen 3 pasos antes de haber finalizado la compra, por algo será, ¿vale? La gente se puede arrepentir en el último momento, se puede cansar de tantos procesos, le puede surgir cualquier imprevisto y pierdes una venta por hacer un proceso demasiado largo. Es decir, hay muchas cosas, aparte de, no, sí, me compro el producto, ya está. No, lo voy a hacer lo más sencillo y lo más rápido, ¿vale? Y aunque suene muy feo, lo voy a hacer rápido porque es que no quiero que se me escape, quiero que termine de comprar, no quiero ni que se lo piense, ¿vale? Pues esa es la idea. La segunda noticia, no tan, bueno, positiva, por decirlo de alguna manera, la primera noticia realmente la podríamos considerar positiva porque, bueno, en fin, al fin y al cabo es una forma de ponernos las pilas en el mundo online, ponernos las pilas optimizando toda la web o todo lo que tengamos que optimizar dentro de nuestro negocio. La segunda noticia no es tan positiva, puesto que Turquía amenaza con prohibir Facebook, Twitter y YouTube. Esta noticia la he sacado de 13bits, os voy a dar las referencias y os voy a dejar todas las noticias linkadas, ¿vale?, en la descripción, porque muchos me preguntáis de dónde las saco, con lo cual si queréis estar al día, pues os dejo de dónde saco todas las noticias. Esta de Turquía la he sacado de 13bits. Me ha parecido interesante traerla, más que nada porque, bueno, yo creo que la gente pues no solamente vende en España y no solamente habla, solamente vende al mundo hispanohablante, sino que también puede vender a otros sitios y seguramente alguno que me escuchéis puede estar vendiendo a Turquía. Bueno, la nueva norma es que exige a todas las compañías que cuenten con más de 1 millón de usuarios diarios en el país que deben cumplir 3 requisitos. La primera, abrir una oficina física. La segunda, aceptar las demandas gubernamentales a la hora de bloquear o eliminar contenidos. Y tercero, almacenar toda la información de los usuarios en servidores ubicados en el país. Como os podéis imaginar, ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni muchísimas redes sociales que están presentes en el país se toleran esto. De hecho, hay muchas que ya les han puesto unas cuantas multas, o bueno, una multa, y se amenaza con poner bastantes más multas en el futuro. De hecho, el ministro de Telecomunicaciones ya ha sancionado a empresas como Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, con multas de 10 millones de liras, lo que tenía alrededor de 1 millón de euros. Pero se avecinan nuevas multas. De hecho, en diciembre dicen que como no pongan una tienda física o se sigan pasando por el forro de las narices los 3 requisitos, pondrán multas de hasta 30 millones, quitarán la publicidad en enero, el corte del 50% de conectividad y ancho de banda en 5 meses y ampliación del porcentaje hasta 90% si no se cumplen con los requisitos. Sinceramente, yo espero y casi estoy convencida de que ninguna red social va a pasar por el aro, no van a dejar que Erdogan ni ningún ministro turco dejen almacenar la información. Creo que además, teniendo en cuenta la imagen de Facebook en cuanto a Cambridge Analytica, los datos que pasó y todo eso, no está ahora mismo para darle ese poder, ni de hecho creo que se lo plantee. ¿vale? Al final las redes sociales se cuidan muy mucho de dónde acaban los datos de sus usuarios, y más teniendo en cuenta en temas de un gobierno que no debería pedir estas cosas. De hecho, son muchos los abogados y los juristas y gente que se dedica al derecho que ha dicho que todo esto es inconstitucional y que viola principios de derecho básico del ser humano, con lo cual yo insisto, espero y no creo que se dé la situación ni que ninguna red social permita que un gobierno, me da igual de qué país, meta la mano en puede bloquear o eliminar contenidos, puede almacenar toda la información de los usuarios en servidores ubicados. O sea, eso me parece tercermundista y propio de una dictadura. Pero que me da igual, o sea, me da igual que sea Turquía que sea otro país del mundo. O sea, eso me parece que las redes sociales son de cada uno y que cada uno tiene el derecho de compartir y hacerlo. Así que un aplauso por todas las redes sociales que decidan no quedarse en el país, y si les multan, pues se quedan sin esas redes sociales. Esa es mi opinión, me encantaría saber la vuestra. Me la dejáis por ahí en comentarios y cuando pueda os voy contestando. Terminamos la sección de noticias con una campaña, la campaña de Schweppes. Que en esta sección, en esta última he estado bastante dudando bastante porque he visto varias campañas que me han hecho mucha gracia, pero la de Schweppes he de decir que se lleva la palma. No sé si lo habéis visto, pero Schweppes en España ha lanzado una campaña muy, muy divertida. Yo creo que de hecho está muy currada. O sea, yo creo que un aplauso por Schweppes. O sea, se lo merece desde aquí un buen aplauso, porque ha lanzado un mensaje a los extranjeros que vienen a España de vacaciones, en el que en el cartel pone: queridos ingleses, aceptamos calcetines con sandalias si nos enseñáis a cenar a las 8. En un principio tú dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues realmente el mensaje que quiere transmitir Schweppes es a la ciudadanía española es que intentemos cambiar nuestra forma de consumir, de cenar, básicamente. Somos el país que más tarde cena, o sea, por encima de Italia, por encima de cualquier país del sur de Europa. No sé vosotros, pero yo a las 10:30 o a las 10 de la noche estoy cenando. Normalmente, si te vas muy al norte de Europa, estarán cenando sobre las 5:30 de la tarde o las 6. Con lo cual, realmente lo que quiere aquí Schweppes es hacer un guiño-guiño, codo-codo, a los españoles para que vayamos un poco antes a los restaurantes y así poder animar la economía consumiendo no a las 10:30, que a las 11 ya tienen que cerrar, sino ir a cenar a las 8 para que el restaurante se pueda llevar ese dinero que antes no ganaba. Me parece una idea muy buena, sobre todo porque al final haces un guiño a los que son tus clientes. O sea, Schweppes es verdad que puede vender en retail, en los supermercados. Sin embargo, Schweppes tiene un gran negocio con los propios restaurantes, con los propios bares. Entonces me parece una idea hacer que Schweppes haga ese guiño codo-codo a sus propios clientes, ¿vale? Básicamente, la campaña incluye una parte de exterior, digital y de relaciones públicas, y en ella pues pide consejos a los distintos países europeos. Además, ha creado un hashtag en el que estamos viendo por redes sociales, que es Schweppes con la hostelería. Si le echáis un ojo, la verdad es que el contenido es bastante, bastante divertido. Bueno, terminamos la primera sección de este podcast, que espero que no se me vaya mucho. Si se me va, lo siento, ¿vale? Es que me parece más interesante juntarlo todo a ir segmentándolo semana a semana que todos los días, porque igual os doy mucho la tabarra. Bueno, seguimos con la herramienta de la semana. Esta semana, ¿qué herramienta os traigo? No se me van acabando las herramientas gratuitas, pero sí que empiezo a estar un poco escasa. Hoy os traigo Google Optimizer, ¿vale? Es una herramienta totalmente gratis, es de Google, y es una herramienta que para mí es bastante potente. ¿Por qué? Porque muchas veces va muy relacionado con la primera noticia que os estaba contando sobre el tema de hacer sencillas las webs, hacer fácil toda la navegación, hacer fácil absolutamente todo al propio usuario. Esta herramienta es bastante potente porque te va a permitir hacer cambios en la web para testear con un tipo de usuarios, ¿vale? Incluso vas a poder segmentar. Incluso, no solamente segmentar a qué tipos de usuarios, porque igual dices, oye, tengo un e-commerce de zapatillas de Adidas y Nike, por poner un ejemplo. Igual puedo segmentar por aquellas personas que les gusta, esto me lo estoy llevando a un extremo, les gusta más Nike que Adidas, ¿vale? Puedes incluso testear en distintos dispositivos, es decir, oye, quiero que mi web cambie este botón que es rojo, cambiarlo a verde, por si el verde clica más la gente, en formato móvil, pero en formato ordenador no. Me parece bastante potente, no es una herramienta sencilla, ahí también os digo la verdad que no es fácil, es decir, te metes y da miedito. Sí que creo que hace falta que alguien aquí, un experto de verdad, yo la herramienta la medio controlo, pero sí que estaría guay que un experto en la materia hiciera un buen curso de Google Optimizer, porque creo que son, igual que Google Tag Manager, creo que son herramientas potentísimas. Me falta un curso así igual de potente que algún un experto en la materia pueda lanzar. Vamos, yo lo compraría encantada. Vale, y básicamente esa es la herramienta que os venía a contar, no me quiero enrollar mucho. La herramienta es totalmente gratis, te va a permitir guardar los cambios, te va a permitir segmentar a qué tipo de gente puedes chequear, opción de previsualización, etcétera, ¿vale? Es decir, que realmente la herramienta está pensada para que si tú quieres hacer algún cambio o ves que la gente navega pero no termina de clicar o se te va mucha gente o tienes mucha tasa de rebote o no terminan de comprar, pues puedas ir testeando con tu propia web. Al final, las webs tienen que ser totalmente dinámicas, es decir, tú no haces una web ya y ya la dejas para siempre, la web tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose, tiene que ir mejorando. Incluso a Google, las webs activas, de verdad, le encantan. Así que os animo a todos a chequear la herramienta y que me digáis a ver qué os parece y vamos, si encontréis algún curso que de forma profunda lo analice, yo encantadísima de hacerlo. Seguimos con el contenido de esta semana. El libro de la semana que os traigo es Marketing Lateral, escrito por Flip Kotler, que para todos aquellos que lo conozcáis es un auténtico crack en temas de marketing digital. No solamente tiene este libro, también os recomendaría, y de hecho lo puedo traer al programa, el libro de Marketing 4.0, un libraco, o sea, una biblia, o sea, yo diría que es incluso una biblia, o sea, es espectacular ese libro. Vale, la idea general del libro es que primero te va a presentar un poco la situación actual del mercado, subrayando la importancia de que actualmente pues, el mercado está muy saturado, es difícil innovar, siempre repetimos lo mismo, es difícil sacar nuevos productos, ya aunque te vayas a nicho, hay muchísima gente en nicho, pues es un poco jaleo. Al final lo que te va a presentar es el marketing lateral versus el marketing vertical, ¿vale? Ejemplos para que podamos entender lo que es el marketing lateral antes de meternos con lo otro. El marketing lateral, unos ejemplos, te pone muchos ejemplos y la verdad que el libro te lo explica muy muy bien, pero para que nos pongamos un ejemplo es el ejemplo de Hero, de la marca de barritas de cereales. Pues las barritas de cereales es un gran ejemplo de marketing lateral. Una empresa del sector alimentario con una tasa de mercado baja en la categoría de cereales para desayuno no tiene ni idea de cómo puede mejorar, cómo puede hacerse con más cuota de mercado, ¿vale? Pues Hero, viendo el panorama, tuvo la idea de fusionar los conceptos de cereales y barritas de chocolate. Hasta ese momento nadie lo había hecho y creó una nueva categoría, que comenzó a comercializar como un snack sano para cualquier hora del día, ¿vale? Esto podría ser igualmente un buen ejemplo con, por ejemplo, os pongo el ejemplo más tonto, los helados, ¿vale? Que los helados hasta hace unos años solamente se consumían en verano, hasta que a alguien se le ocurrió que podría ser un postre. Y entonces ahora, incluso en invierno, si vas a un restaurante, tienes helado de vainilla con un gofre y está de acompañamiento del postre. Igual no de postre físicamente tal cual de postre, pero sí de postre. Igual en tu casa tú luego no te tomas un helado después de comer, pero en los restaurantes sí que ha entrado la idea. La gente consume helado en invierno. Y este ejemplo me lo puso un profesor en la universidad y la verdad que a mí me encantó y creo que se pueden hacer auténticas maravillas. Entonces, ¿el marketing lateral realmente qué es? Y el marketing vertical es realmente... El marketing vertical, para que lo podamos entender, parte de la definición del mercado yendo de lo general a lo concreto, ¿vale? Es lo que hacemos todos, es una secuencia lógica, ¿vale? En el que tú ves el nicho, empiezas a analizar, bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué hace el marketing lateral? Reestructura la información existente y va de lo concreto a lo general en un proceso de pensamiento menos selectivo y más exploratorio. Lo mismo que hizo Hero. ¿Hero qué hizo? Vamos a ver, la parte de cereales, desayuno, no hay forma de encontrar que la gente me compre. Voy a coger un concepto que no tiene nada que ver con lo mío, en este caso las barritas de chocolate, que bueno, algo tiene que ver, y lo voy a fusionar. Hasta que creo una categoría totalmente nueva que hasta ese momento nadie había hecho e innovó de una forma bestial en un nuevo producto que hasta ese momento tampoco nadie había hecho. Pero un otro ejemplo que también te pone en el libro es el huevo Kinder. Eso nadie lo había hecho, una chocolatina que dentro hubiese un regalo para los niños. O sea, a mí me pareció espectacular. Así que yo os animo a leeros el libro. El libro, de hecho, yo creo que no está... Yo no lo compré por Amazon, yo lo compré en una librería y no me costó más de 10-12 euros. Así que es una muy buena compra. Y vamos a terminar el programa de hoy con un caso de éxito, ¿vale? En este caso he traído Michelin. Para todos aquellos que no la conozcáis, Michelin es una empresa francesa dedicada a venta de neumáticos, ¿vale? Que se creó en el año, un poco antes del año 1900. En el año 1900 se crearon ellos mismos la guía Michelin, que era entregada a sus clientes cuando compraban sus neumáticos. Pero tenían un obstáculo. ¿Cómo iban a generar demanda para un producto aún tan nuevo? En el caso de los coches. Pensar que en ese momento, en los años 1900, en Francia solo había 3.000 vehículos. Los propietarios de Michelin se pusieron a pensar y decidieron crear una guía con contenido de valor que ayudara a los conductores a usar de manera correcta sus automóviles nuevos. En la primera edición tuvo 35.000 ejemplares y fueron repartidas de manera gratuita. Esta se convirtió en un gran éxito y continuó siendo publicada en los años siguientes. Ya en esta primera guía encontramos información interesante sobre los servicios que se podrían encontrar en las carreteras como restaurantes y hoteles. Ya os empieza a sonar esto. Esto realmente empieza a ser, no voy a decir la primera empresa porque efectivamente no es el primer ejemplo de marketing de contenidos, pero esto es muy parecido a lo que hacemos nosotros actualmente con nuestros blogs, con nuestros vídeos en YouTube. Es generar contenido gratuito. En el año 1920 se convirtió en una guía de pago. De hecho, seguramente a muchos os sonarán las estrellas Michelin. Pues la sección de restaurantes, que era la parte más popular entre los lectores, empezó a llamar la atención de los críticos que se animaron a visitar los establecimientos en secreto para evaluar las experiencias y contarlas en la guía ellos mismos. En 1926 comenzaron a dar una estrella para los restaurantes que ofrecían una experiencia increíble y 10 años más tarde empezaron a adoptar los famosos sistemas de 3 estrellas, utilizado hasta este justo momento. Con más de un siglo de vida, se distribuye en 90 países y cuenta con 14 ediciones diferentes que cubren las carreteras y restaurantes de más de 23 países distintos. Este ejemplo, ¿vale?, que sería para mí uno de los principales, o casi el primer ejemplo, no es el primero, así que no puedo decir el primero, pero me parece brutal, es un marketing de contenidos. Es lo que hacemos actualmente nosotros con nuestros blogs, o sea, lo que os estaba diciendo. El marketing de contenidos no es nuevo. De hecho, ya os estuve comentando un personaje de la radio española, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Francis, ahora no me voy a acordar el nombre, pero ya os estuve contando el caso de esta mujer, que no era una mujer que existiera, pero sería la primera influencer o marketing de contenidos por la radio española. Esta mujer no existía, era una mujer ficticia, de hecho la iban interpretando distintas mujeres, que recogía dudas de la gente y las iba contestando en su programa de radio. Y igual, pues si tenéis abuelos, se lo podéis comentar. Las abuelas la escuchaban porque le contaban pues las problemas que tenía con el marido, consejos de la casa, consejos del hogar, y era lo que nosotros ahora mismo consumimos, solamente que lo consumimos a través de YouTube. La persona que nos habla sobre temas de política, la persona que nos recomienda un estilo de zapatilla, la persona que nos recomienda bicis, es exactamente lo mismo, salvo que en ese caso, en ese momento, era otro estilo de marketing, pero basado en el mismo estilo de ahora en diferentes medios. A mí me parece muy interesante consumir este tipo de cosas, enterarme de estas cosas, porque ves un poco de dónde sale la idea. Incluso te puede dar a ti ideas. ¿Qué podemos aprender de este caso de éxito? Bueno, primero, educar al mercado. Con un nicho tan pequeño como 3.000 vehículos, Michelin tenía que encontrar su hueco en un sector que estaba claro que iba a evolucionar en los siguientes años. O sea, ahí Michelin tuvo una gran visión, sabía que los vehículos iban a evolucionar y que eso al final se iba a convertir en una locura. Entonces, ¿qué decidió? Educar a los potenciales clientes y generar demanda para que el producto que ellos ofrecían y encontraron la guía, la manera más efectiva para hacerlo. O sea, tenéis que entender que muchas veces nos podemos dedicar a algo que la gente no conoce para nada y no es tirar la toalla y decir, es que la gente no entiende. Igual, más que la gente no entiende, ¿por qué no les educas? Dales contenido gratis, que sepan de lo que estás hablando. Si de hecho os fijáis, publicaron 35.000 ejemplares, más del triple de los vehículos que había en ese momento en Francia. El objetivo no era solo formar a los que tenían coches, sino que además era animar a aquellos que todavía no se habían decidido a comprarse un coche, se lanzaran a comprarlo. Y por supuesto, la segunda gran enseñanza es el tema de autoridad. Se consiguieron posicionar como auténticos profesionales, tanto que quitaron la publicidad en sus guías, incluyeron a críticos, lo que aumentó su autoridad en lo que querían transmitir. ¿Vale? Al final un blog funciona para lo mismo. Tú lo que quieres es, por un lado, si te dedicas a temas muy complejos, a temas de marketing digital, darles confianza. Primero, la gente que ya utiliza el marketing digital, formarles todavía más. Y segundo, la gente que no tiene muy claro si implementar el marketing digital en sus negocios, les estás dando formación para que se quiten el miedo. No sé, para mí es la verdad, para mí esto es pues un clarísimo ejemplo de lo que actualmente hacemos y si no, pues es que, vamos, a mí me parece espectacular que ya en esos años se estuviera haciendo. Y lo segundo, establecerse como autoridad, obviamente. Ahora mismo, ¿tú por qué trabajas tu marca personal? ¿O una empresa por qué debería tener un blog? La gente descubre las empresas por internet y normalmente no busca el nombre de la empresa. Hay gente que sí, que ya está fiel a una marca y se queda con esa marca, pero normalmente el proceso de compra surge primero de una interrogante, de una duda. De repente se encuentra con que no tiene muy claro qué es el posicionamiento web y busca en internet qué es el posicionamiento web. De repente cae en tu artículo. Entonces se pone a leer tu artículo tal y dice, joder, este tío maneja. Y de posicionamiento web de repente ve algo que pone long tail. Y dice, uy, ¿y qué es el long tail? Y clica y le lleva otro artículo. Y empieza a consumir tu contenido. Pa, 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 pa. Y de repente, cuando llega X día, dice, joder, me tengo que poner al día con temas de SEO porque el mercado me está exigiendo tener más formación. Y como se ha registrado tu newsletter, como sabe que tú trabajas, y entre tanto que ha consumido tu contenido, ha visto que además tú tienes un curso que en ese mes lo tienes en promoción al 25%, dice, joder, pues me voy a hacer el curso de este chico. Pues este mismo ejemplo que os he puesto, extrapolarlo a cualquier negocio. A un sitio de neumáticos, a una joyera, a un hotel, lo que queráis. Skyscanner, Expedia, Booking, grandes empresas de hoy en día utilizan el blog para marcarse como autoridad dentro de su sector. ¿Por qué Booking va a querer tener un blog si ya Booking lo conoce todo el mundo? Pues Booking tiene blogs y tiene artículos en su blog bastante actualizados. Skyscanner más de lo mismo. Skyscanner es un comparador de precios de aerolíneas. También tiene parte de hoteles, pero cuando empezó era un comparador de precios de aerolíneas. Skyscanner, yo hay muchas cosas que miro de, oye, ¿qué puedo ver en Toledo? Y ahí tienes el artículo Skyscanner. El blog no es ninguna tontería. El blog es una forma de generar confianza cuando no se te conoce, generar autoridad cuando ya se te conoce para tener todavía más autoridad en tu sector y obviamente para generar ventas. Si yo estoy mirando qué ver en París en la web de Skyscanner y veo que es un buen destino, igual directamente ya me quedo en Skyscanner y miro ahí los hoteles. Y Skyscanner se lleva su porcentaje. Aunque veamos estas cosas como algo lejos, es decir, ¡buah, sí, pero es que es mucho trabajo! Sí, sí, pero es la forma, o sea, yo he tenido clientes que me han dicho, publicidad, la publicidad está genial, yo no tengo nada en contra de la publicidad, creo que es, si topas con alguien que controla, te puede generar una facturación bastante potente. Pero es que esto, ¿vale?, para mí significa hacer marketing de contenidos, generar contenido gratis al usuario y que te entren clientes que han sido usuarios tuyos, para mí es una relación mucho más estrecha. Para mí es un... Ya no eres un cliente que me ha entrado por un anuncio, tú eres mi colega, porque seguramente hayamos intercambiado palabras por mensaje directo, porque seguramente me has preguntado, me has comentado en algún vídeo. O sea, tú y yo ya nos conocemos de algo. Entonces la relación es muchísimo más estrecha, pues tú me has visto grabando un vídeo en YouTube, tú me has escuchado en un podcast, tú me sigues en Instagram, no lo sé, ¿vale? Os pongo ejemplos, pero la relación es mucho más estrecha. Partes de un nivel de confianza por parte de la otra persona hacia ti distinta que si te acaba de conocer a través de un anuncio. Bueno, chicos, no me quiero enrollar mucho más, que el podcast si no se me va. 30 minutillos, alrededor de 30 minutos, no ha sido demasiado largo. De hecho, calculaba que iba a tardar bastante más, pues rollo casi 40 o 50 minutos, pero bueno, ya sabéis que hablo muy rápido, así que casi que es normal que haya durado la mitad. No me voy a enrollar mucho más, chicos. Espero realmente que os haya gustado el podcast de hoy. Espero que os guste este nuevo formato de distintas temáticas de podcast, o sea, distintas temáticas dentro del mismo episodio. Creo que es mucho más dinámico. Creo que así no os estoy dando mucho la tabarra, porque tampoco quiero saturaros con contenido ahí todos tres veces a la semana. Y la verdad que para mí también, por temas de trabajo, me viene muchísimo mejor. Ahora sí, chicos, no me enrollo mucho más. Nos escuchamos el próximo viernes con nuevas noticias, nuevas herramientas, nuevos libros y nuevos casos de éxito. Os recuerdo que tenéis tanto mi Instagram, bueno, prácticamente todas mis redes sociales por aquí abajo, mi página web. Os animo a todos, si no estáis todavía registrados, a descargaros el ebook gratuito que preparé hace ya un año sobre temas de redes sociales que han colaborado auténticos personajes y auténticas fieras del marketing digital. Es totalmente gratis, simplemente os suscribís y ya tenéis un ebook de 70 páginas para vosotros en las que os cuento todos los secretos de las redes sociales. Ahora sí, chicos, no me enrollo mucho más, nos escuchamos el próximo viernes y entre donde, como siempre, a darle fallera al marketing digital.